Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? 5:30 de la tarde, la sede de la Consejería de Transportes en la Comunidad de Madrid ha convocado a los taxistas a una reunión para abordar la propuesta de regulación de los VTC y tratar de resolver un conflicto que ya ha entrado en su tercera semana de huelga indefinida. La propuesta más flexible de los taxistas, con el planteamiento de que sean los ayuntamientos quienes fijen el tiempo de antelación para contratar un vehículo VTC, sigue sin convencer al presidente Ángel Garrido, que mantiene su postura de firmeza.
Yo creo que va a ser complicado devolver a los taxistas la imagen que lamentablemente un grupo muy minoritario está, yo creo que, destrozando, sinceramente. Por lo tanto, un llamamiento a los taxistas a que hagan propuestas en la línea de mejoras para su grupo, para su colectivo, y que desde luego abandonen esta huelga. Pero la consejera no va a decir cosa distinta de la que yo dije el viernes, que nosotros no vamos a legislar ni de forma directa ni de forma indirecta para que desaparezca un sector como es el de las VTCs.
Los taxistas, que aseguran estar preparados para una huelga larga e intensa, volverán a concentrarse esta tarde en la Puerta del Sol. España reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela para que convoque elecciones cuanto antes. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez durante una comparecencia en Moncloa, en la que ha dejado claro que tras los 8 días de plazo que España y otros países de la Unión Europea dieron a Maduro para convocar elecciones y tras no obtener respuesta, España, como decimos, reconoce a Guaidó como presidente encargado del país caribeño.
Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela.
El gobierno español también ha propuesto un plan de ayuda humanitaria para Venezuela, de donde han salido ya cientos de miles de refugiados. Lunes 4 de febrero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Datos del paro, enero registra la mayor subida en 5 años.
El Ministerio de Trabajo reconoce que los datos son negativos y lo achaca al término de la campaña de Navidad y lo desvincula de la subida del salario mínimo en Madrid. También ha subido el paro. Somos la comunidad donde más han bajado las afiliaciones a la Seguridad Social.
Comienza el juicio por espionaje político en la Comunidad de Madrid.
Hoy se ha constituido el jurado popular. En el banquillo se sientan 3 guardias civiles y un funcionario acusados de espiar en 2008 a políticos del Partido Popular enfrentados con Esperanza Aguirre.
Arranca la comisión que investigará las presuntas irregularidades en la Rey Juan Carlos.
Enrique Álvarez Conde, Ignacio Escolar, Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado están citados a partir del 15 de febrero para que informen sobre los másteres concedidos, entre otros, a la expresidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes.
Novedades en la parrilla de Telemadrid.
Inés Ballester se incorpora a Telemadrid para impulsar las tardes en un nuevo proyecto de magazine que ocupará y ampliará el horario de Madrid Directo, que traslada su emisión a los sábados y domingos por la tarde con Inmaculada Galván al frente.
Y en deporte, semana grande para el Real Madrid, Laura Cabrera.
Que viene de ganar ayer al Alavés en la Liga, recorta puntos al Barcelona y al Atlético de Madrid, y que el miércoles se mide en las semifinales de Copa del Rey al conjunto del Barça en el Nou Camp, partido que seguiremos íntegramente en Onda Madrid, y también el derbi del Atlético de Madrid el próximo sábado en el Metropolitano. El Atlético de Madrid, que haya derrotado en su visita al Betis, partido marcado por la polémica porque ni el colegiado ni el VAR concedieron un claro penalti cometido sobre Morata. Y hoy cerramos la jornada a las 9 de la noche con el derbi por la permanencia en Vallecas, Rayo Vallecano-Leganés, con huelga de animación por jugar los lunes desde las 8:30. Toda la información en el 101.3 y 106 de la FM.
Onda Madrid, área de servicio público.
Panorama circulatorio en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este instante no encontramos grandes complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo tengan precaución en la 1. Hay circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a la capital hasta nudo de Manoteras. En el resto de la red vial madrileña no hay retenciones importantes ni en el resto de accesos a la capital de entrada y salida ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico Les insistimos una vez más, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
¿Qué tal se mueven los vehículos por el interior de la ciudad? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues finalizaron por el momento los trabajos, las obras que se realizan en la calle Génova, muy próximas a la Plaza de Alonso Martínez, obras que hasta hace algunos minutos cortaban un carril. Hay poco tráfico, no obstante, por ese punto en general se circula bien, sin problemas. Hablamos también de obras, pero en este caso en la confluencia de Francisco Silvela con la Glorieta de López de Hoyos, en el giro, afectan al giro a Príncipe de Vergara y ahí se produce un estrechamiento de calzada, por lo tanto se pueden evitar ese punto mejor. En el resto de las zonas del interior y vías de entrada y salida más céntricas se circula con fluidez.
¿Qué tal van también los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguimos reforzando las líneas 15, 20, 51 y 146 debido a la suspensión del servicio de metro en la línea 2 entre las estaciones de Retiro y Sol. Además, las obras nos dejan algunos traslados de paradas en la avenida Pimargal afectando a 4 líneas, en la avenida La Albufera afectando a 6, las líneas 49, 124 y 134 en avenida Cardenal Herrera Oria, las líneas 110 y 144 en Rafael Alberti y durante todo el día el fútbol en el Estadio de Vallecas modifica el itinerario de la línea 103 y las obras en la calle Lasarte alteran el recorrido de la línea 162.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Después de la tempestad viene la calma. Arrancamos una semana de calma atmosférica con situación anticiclónica, aunque hay que decir que en estas próximas horas veremos de nuevo algunas nubes que velarán el sol. En cualquier caso, las temperaturas máximas ya más elevadas, 12 grados frente a unas mínimas entre 1 y 4 grados bajo cero, las que hemos registrado esta pasada madrugada en la capital. Mañana lucirá el sol y las temperaturas serán preprimaverales. Cambiamos del frío extremo a temperaturas más templadas, 14-15 grados para mañana en la capital.
2 de la tarde, casi 8 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para la bancarnero y...
Sea donde sea, Nieves Serrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Serrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Compás de tensa espera en el conflicto del taxi que aguarda la reunión de esta tarde con la consejera de Transportes para decidir los próximos movimientos. De momento, el presidente Garrido ha insistido en lo que viene manteniendo desde el principio del conflicto, que la comunidad no va a aceptar ninguna propuesta para legislar contra los vehículos VTC y dejar en la calle a 3.000 personas, como ha ocurrido en Barcelona. Begoña Alarcón.
Sí, no hay cambios en la postura del gobierno regional. De hecho, Ángel Garrido dice que los taxistas no van a escuchar de la consejera nada distinto a lo que la comunidad viene manteniendo en los últimos días. Voluntad para negociar, pero nada que suponga la desaparición de los VTC. El nuevo reglamento del taxi, ahora en tramitación, daría mucho margen, pero no habrá marco legislativo que autorice un tiempo mínimo de precontratación.
Le digo que no se ha rebajado ninguna pretensión. La pretensión sigue siendo la misma, solo que de forma indirecta, que desaparezcan las VTCs. Por lo tanto, se pretende lo mismo, solo que por esa vía que yo decía el otro día, de la vía Colau o la vía Carmena. Es decir, que no lo haga la Comunidad de Madrid, pero como lo vamos a hacer nosotros, que lo haga el Ayuntamiento. Tenemos un reglamento del taxi en tramitación, donde se pueden incluir muchas propuestas que mejoren la situación del taxi, que les permita competir pues todavía aún mejor frente también a las VTCs, pero competir, no hacer desaparecer.
El presidente expresa su respeto y afecto al colectivo del taxi, pero cree que han cometido el error de mantener esta huelga desproporcionada. Ha dicho que nada les beneficia económicamente y mucho menos a su reputación.
Nuestro respeto y nuestro afecto al colectivo de taxistas que llevan muchísimos años trabajando en Madrid y trabajando bien. Yo creo que lo que ha habido aquí es un error de inicio, planteando esto como una huelga absolutamente desproporcionada, y por eso yo lo que pido a los taxistas es que en primer lugar vuelvan a trabajar.
Al margen de lo que salga de la reunión de esta tarde, Ángel Garrido insiste en que el asunto merece una legislación a nivel nacional.
Los taxistas, entre tanto, se han concentrado desde primera hora de la mañana ante la T4 en el aeropuerto de Barajas y allí permanecen. Esta tarde volverán a hacer lo propio en la Puerta del Sol, como viene ocurriendo en los últimos días, protesta que coincide hoy, como estamos contando, con esa reunión, con la reunión de sus representantes en la Consejería de Transportes. Paloma Nolasco.
Y allí seguirán en la bolsa de carga del aeropuerto. Lo decidían esta mañana después de conocer la convocatoria de la comunidad para esta tarde, pese al cansancio físico y la merma económica de medio mes de huelga, no pierden las esperanzas. Daniel Carrasco, de la plataforma Caracol.
Que nadie se venga abajo, porque lo que va a salir de esa reunión, lo que va a salir de ese texto, van a ser cosas muy buenas para poder competir de verdad con estos, ¿eh?
La última propuesta que los taxistas plantearon suavizaba sus exigencias en materia de precontratación y focalizaba en los ayuntamientos la intervención administrativa. Nacho Castillo, portavoz de esta misma organización taxista.
Que hagan lo que ellos mismos dijeron, porque esto fue una propuesta de Garrido, que esto era competencia de los ayuntamientos, y además es que lo hemos estado pensando, hemos estado hablando, y es que tiene toda la razón. Lo que no entendemos es que si ahora él mismo se niega su propia propuesta, pues ya entonces deberíamos de empezar a pensar que no, que ya simplemente pues llevarle la contraria al taxista.
Suspendían esta mañana la concentración en la calle Génova frente a la sede del Partido Popular y mantienen la de las 5 de esta tarde en la Puerta del Sol. Allí irán conociendo el desarrollo de la reunión que sus representantes tendrán a partir de 12:30 en la sede de la Consejería de Transportes de la calle Maudés.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se reafirma en su postura sobre la regulación de las libranzas de los VTC, además de hacer un llamamiento a la convivencia pacífica entre ambos sectores.
Haremos todo lo posible para lograr el equilibrio necesario. El ayuntamiento siempre está deseando tener competencias, es decir, que una vez que se nos diga cuál es nuestro mando, pues pueden tener los madrileños la seguridad que haremos todo lo que sea necesario para que haya un equilibrio y que Madrid tenga esas dos líneas, esas dos líneas de transporte público que son importantes.
Desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital, su portavoz Purificación Causapi ha indicado que lo que pretende el gobierno de Ángel Garrido es sencillamente acabar con el sector del taxi.
El Partido Popular ha decidido abandonar al taxi, desgastar la huelga que están haciendo los taxistas, probablemente para buscar un objetivo que es liquidar el sector del taxi y buscar una liberalización de todo el sector del transporte urbano.
El año arranca con malos datos en materia de desempleo para la Comunidad de Madrid. El paro registrado se incrementó en más de 11.300 personas y el número de afiliados a la Seguridad Social registró una caída superior a los 31.000 cotizantes. Pablo López.
Enero ha hecho honor a su condición de mes negativo para el empleo. El final de la campaña navideña ha condenado al sector servicios, pues de los 11.308 nuevos parados de la comunidad, 10.895 pertenecen a dicho sector. Esta situación no ha pasado por alto para la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras en Madrid. Eva Pérez considera que enero certifica la debilidad de la economía madrileña.
El mercado madrileño de trabajo es muy vulnerable a situaciones coyunturales, a situaciones de creación de empleo coyuntural o estacional.
Ángel Garrido, presidente de la comunidad, valora, sin embargo, que los datos de paro crecen menos que los que se produjeron hace un año.
Este incremento del paro, que ha sido en torno al 3% con respecto al mes anterior, es menor que el de la media de los últimos 10 años y también menor incluso que el del año pasado. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid sigue respondiendo y sigue comportándose bien en materia de creación de empleo.
Para la patronal CEIM, los nuevos impuestos del gobierno de Pedro Sánchez son contraproducentes en un momento de ralentización económica. Francisco Aranda, portavoz.
Desde luego, las últimas medidas que se han adoptado, que lo que supone son incrementar los costes, van en la línea negativa. Y las medidas que se han anunciado de marcha atrás de la reforma laboral también van en la línea menos adecuada.
En Madrid hay 350.606 parados, con una caída en el último año del 8,15%. El número de afiliados ha reducido en más de 31.000 personas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Con la selección de los miembros del jurado ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por el caso de espionaje político contra 3 funcionarios y otros 3 guardias civiles. Están acusados de malversación de caudales públicos al utilizar teléfonos y vehículos de la comunidad para espiar supuestamente a políticos del Partido Popular enfrentados con Esperanza Aguirre. Deberán responder por los seguimientos supuestamente cometidos en 2008 sobre Manuel Cobo, mano derecha del entonces alcalde Gallardón y el que fuera consejero de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada. En los próximos días está prevista la declaración como testigos de antiguos altos cargos del PP en el gobierno regional como Esperanza Aguirre, Ignacio González o Francisco Granados. Eva Prat.
Los miembros del jurado tendrán que decidir si los 6 acusados, varios guardias civiles y distintos funcionarios, entre ellos el que fuera jefe de seguridad en la época de Esperanza Aguirre, cometieron un delito de malversación de fondos cifrado por la acusación en unos 160.000 euros por usar recursos de la Comunidad de Madrid como teléfonos o coches oficiales para supuestamente espiar a altos cargos del Partido Popular, entre ellos Manuel Cobo o Alfredo Prada. Hoy el abogado de 3 de los acusados, Ramón González, aseguraba que todo es una cortina de humo para esconder el caso Gürtel.
Lo que ha pasado aquí es una lucha entre partidos, PP, PSOE, se están tirando los datos a la cabeza de aquella época. Alguien envió estos datos a un periodista del País para esconder de alguna manera el comienzo de Gürtel. Y querían desfocalizar el tema de Gürtel y focalizar en el tema de los espías. Yo entiendo que eso es una excusa o una cortina de humo que alguien echó, puede ser por parte del PP, evidentemente, para de alguna manera esconder, ya le digo, el tema de Gürtel.
Las acusaciones particulares son el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y la exdiputada regional socialista Maru Menéndez, mientras que la acusación popular la ejerce el PSOE de Madrid, que solicita penas de entre 2 y 4 años de cárcel para los 6 acusados. La Fiscalía de Madrid solicita su absolución al considerar que no existe ninguna infracción penal. En la misma línea se pronuncia la defensa.
Es totalmente ficticio, es absolutamente imposible. Estaban trabajando normalmente, nunca hubo un espionaje determinado y han sacado eso de alguna manera totalmente torticera. No entiendo de dónde han sacado esas cantidades. La representación de Carmen Méndez, o sea, el PSOE, ha sacado unos 162.000 euros basándose en unas cuantificaciones totalmente absurdas e imposibles de determinar. No.
Los acusados prestarán declaración el miércoles y el jueves y será a partir del viernes cuando lo hagan los testigos con las comparecencias de Cobo, Prada y Francisco Granados. El lunes 11 de febrero será el turno de Esperanza Aguirre y de Ignacio González y el día 13 de Salvador Victoria, que fue consejero de Presidencia, Justicia y portavoz bajo el mandato de González. Mañana en el juicio se abordarán las cuestiones previas.
El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, ha recordado que precisamente la comunidad está personada en el juicio por considerar que pudo haber un daño patrimonial para los madrileños.
Que bueno, vamos a esperar, como siempre, a que se resuelva en sede judicial, que es lo que corresponde. Nosotros estamos personados, lógicamente, porque entendemos que puede haber habido un daño patrimonial a la Comunidad de Madrid, por lo tanto, ahí seguiremos hasta ver cómo se resuelve.
Y con la aprobación del plan de trabajo arrancado hoy en la Asamblea de Madrid, la Comisión de Investigación sobre las supuestas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos, el catedrático Enrique Álvarez Conde, implicado en el caso Cifuentes, 2 de las docentes y el periodista Ignacio Escolar van a ser los primeros en comparecer. Eso será el próximo 15 de febrero. José Frutos.
Los primeros comparecientes en la comisión serán responsables de la Universidad Rey Juan Carlos, además del periodista Ignacio Escolar, cuyo medio informó en primer lugar de las irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes. Enrique Álvarez Conde fue responsable del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, encargado de los polémicos másteres. Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos eran profesoras del mismo. Ambas ambas fueron imputadas. Todos ellos comparecerán el próximo día 15. Juan José Moreno, PSOE, César Zafra, Ciudadanos.
Pero esperemos que sean útiles para avanzar en el objetivo de la comisión, que es detectar qué posibles irregularidades se han cometido.
Yo creo que sería injusto para los madrileños que no diesen las explicaciones necesarias y sobre todo no descubriésemos lo que ha pasado y pudiésemos poner soluciones.
La comisión más adelante fijará para otras sesiones la comparecencia de responsables políticos, entre los que se espera a los beneficiarios de los másteres, Cristina Cifuentes, Pablo Casado y la exministra Carmen Montón. Inicia esta comisión sus trabajos con polémica entre la oposición y el Partido Popular. Eduardo Fernández Rubiño, Podemos, Alfonso Serrano, PP.
Bueno, aquí ha habido realmente un boicot a la comisión por parte del Partido Popular, innegable, que ha tenido lugar desde el primer momento.
Es un intento más de convertir la Asamblea en un teatrito y en un circo por parte de los grupos de la oposición.
La comisión finalmente celebrará un total de 6 sesiones, 4 de ellas con comparecientes.
El PSOE sigue adelante con su proceso de primarias para elegir al cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid tras el acto de presentación de ayer de Pepo Hernández por parte de Pedro Sánchez, Manuel de la Rocha, Chema Dávila y Marlis González, la última en dar a conocer su intención, que aspiran como Pepo Hernández a representar al PSOE en las elecciones municipales. Insisten en exigir neutralidad e igualdad de condiciones tras el apoyo de Sánchez al ex seleccionador de baloncesto. La principal tarea ahora de los aspirantes es conseguir los 600 avales necesarios para poder presentarse y que sean los militantes los que tengan la última palabra. Esta mañana en Buenos Días Madrid, el concejal Chema Dávila se mostraba convencido de que podrá conseguir esos avales, además de quejarse de las presiones recibidas por parte de la dirección para que la militancia acudiera al acto de ayer en el Teatro de la Latina.
Soy el secretario general de la tercera agrupación más grande de la ciudad.
Sí.
Y precisamente por estar desde mucho tiempo en el partido, pues conoces a muchos compañeros y compañeras. Y no tengo, vamos, estoy convencido de que no hay ningún problema para conseguir el número de avales necesario. Hombre, yo entiendo que ha habido una movilización muy importante y que sí que hubo algunas llamadas pues para plantear que si a la gente le apetecía o no le apetecía ir a ese acto.
Podemos Madrid no ha acudido al encuentro convocado por Izquierda Unida este lunes con todos los grupos de la izquierda. La prioridad de la formación morada, tras la dimisión el pasado viernes de Ramón Espinar como secretario general, pasa de momento por desarrollar un espacio de debate propio y a partir de ahí darán el paso de hablar con todos. Izquierda Unida, por su parte, ha propuesto a Más Madrid, Equo y Anticapitalistas la paralización de la antigua Operación Chamartín, denominada ahora Madrid Nuevo Norte, como requisito para poder articular una candidatura de confluencia en toda la Comunidad de Madrid. Manuela Carmena guarda silencio sobre esa exigencia por parte de Izquierda Unida. Aún no ha llegado la campaña electoral, ha dicho la alcaldesa ante las insistentes preguntas de los periodistas. Julio Martínez.
La idea de Izquierda Unida es aumentar el porcentaje de vivienda pública y reducir la edificabilidad para el negocio privado. En una tribuna publicada este lunes en El País, el coordinador federal Alberto Garzón y Carlos Sánchez Mato, concejal en el gobierno de Manuela Carmena, consideran imprescindible frenar la operación y que se pueda tener acceso a toda la documentación. Entienden que las renovaciones de los contratos firmados entre Adif, propietaria de la mayoría de los terrenos, y la promotora Distrito Castellana Norte, formada por el BBVA y la constructora San José, para la venta del suelo y su posterior urbanización, han permitido hacer un gran negocio privado a costa de lo público. La alcaldesa ha esquivado las preguntas de los periodistas.
No estamos en campaña electoral aún y que, por tanto, yo estoy actuando como alcaldesa. Estamos aquí viendo cómo funcionan las escuelas infantiles y voy a contestar a todas las preguntas que tengan que ver con mi trabajo como alcaldesa. Eso tiene que ver con consideraciones, además, que son muy opinables y que tienen que ver más con los trabajos que hacen los comentaristas políticos, a los que sabéis que no suelo prestarme.
Izquierda Unida defiende que con el precio acordado por los suelos, Adif deja de ganar 1.000 millones de euros. Pese a que el gobierno de Carmena ha reducido la edificabilidad respecto al plan del PP, la operación mantiene dividido al grupo municipal con 3 ediles de Izquierda Unida y otros 3 de Ganemos y Anticapitalistas que también se oponen.
Y una semana después de su apertura, la alcaldesa de Madrid ha visitado hoy la Escuela Infantil Sabina en el distrito de Moratalaz, su primera inauguración de la precampaña electoral. Mar García.
En Moratalaz no tocaba hablar de Venezuela.
Bueno, como tú sabes, yo no soy partidaria de hablar de temas que no tienen nada que ver con el ayuntamiento y entonces no te voy a contestar esa pregunta.
Ni de encuestas o sondeos.
Pues yo no tengo nada que decir.
A la alcaldesa Manuela Carmena le tocaba visitar la Sabina, una de las primeras 13 escuelas infantiles que abre en su mandato.
Jugar con los tatones de patio. Con los tatones.
Los he visto al pasar y además que son de muchos colores,
¿eh? Me gustan mucho.
Hay uno rojo, otro azul, otro amarillo, pero muchos tractores.
En Moratalá, 156 plazas, en menús saludables, método y material Montessori, pareja educativa y padres en el aula, un sello diferente en las nuevas escuelas infantiles de Carmena.
Todo lo que tiene que ver con los niños de Madrid tiene que tener una calidad de 10. Yo diría que de 10 o de 100.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
277.000 nuevos casos de cáncer serán diagnosticados este año según los datos ofrecidos con motivo de la celebración del Día Mundial contra esta patología, pero también mejora el índice de supervivencia 5 años después de diagnosticar la enfermedad. Actualmente se sitúa en el 53%. Elia Fernández.
Aumentan los casos porque hay más detección precoz, pero también la supervivencia gracias a la investigación. En cáncer de próstata, por ejemplo, llega al 90%, en el de mama un 85. Afrontar un cáncer supone un doble reto, el físico y el emocional.
Se te cae el mundo y dices que me ha tocado a mí esto, ¿qué es esto? Te asustas mucho.
Al principio son sentimientos muy malos todos, muy negativos. Te vienen muchas preocupaciones, muchos fantasmas.
Tendrá ganas de todo, de llorar, de tristeza, de pensar que vas a vivir o no vas a vivir en ese momento, ¿no?
Piden atención psicológica especializada, pero el 94% de las comunidades autónomas no la ofrece. Madrid es una de las pocas excepciones. Por eso la Asociación contra el Cáncer ha centrado este día en el dolor emocional, con el apoyo de la reina doña Leticia.
Conociendo mejor cómo debe ser esa escucha atenta, sabiendo cómo respetar determinados silencios sin silenciar, teniendo más herramientas y conociendo a veces detalles de una vulnerabilidad que a veces está oculta.
Es una carrera de fondo, pero hay salida.
Que se tomen su tiempo, piensen, pero que sepan que van a salir adelante.
Tienes que resistir, no te puedes dar por vencido.
Puedes vivir perfectamente, hacer tu vida normal y vuelves a tener ilusión y ganas de vivir.
Los últimos avances en inmunoterapia, tratamientos hormonales o terapias celulares han logrado aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Los controladores del SER, el Servicio de Estacionamiento Regulado, se han concentrado hoy a la puerta del juzgado, donde se tramita la, por ahora, última agresión sufrida por un trabajador de este servicio. Acabó con varias costillas y el tabique nasal rotos y secuelas psicológicas por denunciar una infracción de aparcamiento. Dicen que se sienten indefensos porque, al no ser agentes de la autoridad, su palabra vale lo mismo, Ángel García, que la del agresor en un juicio.
Sí, los controladores están hartos de sufrir insultos y agresiones en la calle por hacer su trabajo.
Empezó a llamarme puta o guarra, que te voy a matar. Pues yo me fui a la acera de enfrente, yo no le hice caso. Y como había un muro, ella me pegó un puñetazo y me agredió.
A mí me sacaron una navaja trabajando. He tenido también juicio, al final es tu palabra contra la mía y no la ley no nos ampara.
Por eso, desde UGT reclaman al ayuntamiento que se les considere agentes de la autoridad, como ya lo son los de movilidad, el personal sanitario y los maestros, y sobre todo, que las denuncias sean anónimas y no se faciliten los datos personales del controlador. Esther Martín y Eugenia Pillado son delegadas de UGT.
El ayuntamiento sigue facilitando nuestros datos en los expedientes. En las reuniones que mantuvimos con ellas nos comentaron que la nueva ordenanza pues no aparecía en nuestros datos, pero de momento no se cumple. Y uno de los motivos por el que reclamamos que se nos considere autoridad, que simplemente con nuestro número de controlador sea suficiente para identificarnos en el expediente.
Y el compañero que se encontró al agresor en su domicilio quiso denunciarlo y la policía ni se lo admitió a trámite, porque según el policía no corría peligro ni amenaza ni nada, ¿no? Que vienen a tu casa a decirte gracias o a traerte una cesta por Navidad.
Pero de momento, según UGT, Ayuntamiento y Ministerio del Interior se pasan la pelota sin dar respuesta a sus reclamaciones.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Y anoche, en la gran fiesta del fútbol americano, esta vez la actuación de la Super Bowl corrió a cargo de Maroon 5.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo de nuevo si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento a la sintonía de Onda Madrid. España reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela para que convoque elecciones cuanto antes. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez durante una comparecencia en Moncloa, en la que ha dejado claro que tras los 8 días de plazo que España y otros países de la Unión Europea dieron a Maduro para convocar elecciones y tras no haber obtenido respuesta, España reconoce a Guaidó como presidente encargado del país caribeño.
Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela.
El gobierno español también ha propuesto un plan de ayuda humanitaria para Venezuela, de donde han salido ya cientos de miles de refugiados. La Comunidad de Madrid ha convocado a los taxistas a una reunión para abordar la propuesta de regulación de los VTC y tratar de resolver un conflicto que ya ha entrado en su tercera semana de huelga indefinida. La reunión será a las 5:30 de la tarde en la sede de la Consejería de Transportes en la calle Maudes. La propuesta más flexible de los taxistas, con el planteamiento de que sean los ayuntamientos quienes fijen el tiempo de antelación para contratar un vehículo VTC, sigue sin convencer al presidente Ángel Garrido, que mantiene su postura de firmeza.
Pero la consejera no va a decir cosa distinta de la que yo dije el viernes, que nosotros no vamos a legislar ni de forma directa ni de forma indirecta para que desaparezca un sector como es el de las VTCs. Además, tenemos ya desgraciadamente la muestra clara de lo que ha ocurrido en Cataluña, de lo que ha ocurrido en Barcelona.
Los taxistas, que aseguran estar preparados para una huelga larga e intensa, volverán a concentrarse esta misma tarde en la Puerta del Sol. Lunes 4 de febrero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Datos del paro, enero registra la mayor subida en 5 años.
El Ministerio de Trabajo reconoce que los datos son negativos y lo achaca al término de la campaña navideña, desvinculándolo de la subida del salario mínimo. En Madrid también ha subido el paro. Somos la comunidad donde más han bajado las afiliaciones a la Seguridad Social.
El independentismo tensa la cuerda y anuncia una enmienda a la totalidad de los presupuestos.
Esquerra Republicana confirma su intención de vetar las cuentas de Sánchez y el gobierno no realiza, dicen, gestos hacia el soberanismo y se abre a empezar una negociación sobre la autodeterminación.
Reanudado el juicio a Rodrigo Rato.
El expresidente de Bankia se ha defendido asegurando que ni el Banco de España ni Deloitte pusieron en cuestión las cuentas de la entidad financiera para salir a bolsa.
Día Mundial contra el Cáncer.
Madrid, a la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad, cuenta con el primer laboratorio de biopsia líquida que permite obtener información sin dolor y al instante de la situación de un tumor a través de un líquido corporal. Ayuda a elegir y a planificar el mejor tratamiento.
Y novedades en la parrilla de Telemadrid.
Inés Ballester se incorpora a esta casa para impulsar las tardes en un nuevo proyecto de magazine que ocupará y ampliará el horario de Madrid Directo, que traslada su emisión a los sábados y a los domingos con Inmaculada Galván al frente.
Onda Madrid, área de servicio público.
Hace media hora nos contaban en la DGT que había tranquilidad en las carreteras. ¿Qué tal seguimos ahora? Jorge López, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos con esa tranquilidad en todas las carreteras madrileñas. Como es habitual, hasta ahora se circula con absoluta normalidad prácticamente por todas las vías madrileñas. Tan solo van a encontrar algo de tráfico lento en la M40 en la zona de Coslada, en dirección hacia la A3, en el resto normalidad.
¿Y qué tal en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin novedades, continúa el panorama muy tranquilo en las vías más céntricas de la ciudad. No tenemos que destacar retenciones. Y acaso una circulación algo más lenta en la entrada por la avenida Los Reyes Católicos en superficie para conectar con la Plaza de Cristo Rey. Pero tan solo eso. Tráfico más intenso en Odón, el conductor izquierdo, y poco más que añadir. Por la M30 se circula con agilidad. No tenemos que destacar retenciones.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, se acerca el anticiclón. Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo tranquilo en la Comunidad de Madrid, con sol, un sol velado, eso sí, se están colando algunas nubes altas y temperaturas máximas en ascenso. Hoy llegaremos fácilmente cerca de los 12 grados. Mañana continuará este ascenso térmico hasta alcanzar máximas de 14, incluso 15 grados, pero ojo que la próxima madrugada no hará tanto frío como la pasada, pero sí los termómetros estarán bajo cero en muchos puntos de la sierra y del sur de la Comunidad de Madrid.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2:00 p.m, casi 36 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El gobierno español reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, agotado el plazo que Pedro Sánchez había dado a Nicolás Maduro para celebrar elecciones presidenciales. El jefe del Ejecutivo anunciaba esta mañana que reconoce a Guaidó para el encargo de convocar esos comicios. El gobierno quiere liderar la presión internacional contra el régimen de Maduro. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno español da un paso muy relevante en su relación con Venezuela. Reconoce a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y opositor de Nicolás Maduro, como presidente interino encargado solo de celebrar en el plazo más breve posible unas elecciones presidenciales.
Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela.
Se trata de una declaración que no supone avalar un cambio de régimen, pero sí obligar al Ejecutivo de Nicolás Maduro a permitir unos comicios libres y democráticos con estas condiciones.
El gobierno trabajará para lograr que la democracia plena se retorne a Venezuela. Democracia plena significa primacía de los derechos humanos. Democracia plena significa pluralismo político. Democracia plena significa que no haya presos políticos en Venezuela. Y democracia plena significan unas elecciones libres, transparentes y con todas las garantías.
Pedro Sánchez ha insistido en que la posición común europea sobre Venezuela ha sido consensuada a iniciativa del Gobierno de España y después del reconocimiento español le han seguido en cascada Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Dinamarca o Portugal. Sánchez también ha puntualizado que participará en el Grupo de Lima, que incluye a la mayoría de los países latinoamericanos, más Estados Unidos y Canadá. El Gobierno español, además, ha anunciado que España va a impulsar un plan de ayuda humanitaria en Venezuela para paliar la situación provocada por el conflicto y que estarán muy pendientes de la comunidad nacional y las empresas españolas presentes en el país.
En cuanto a las reacciones, para el PP la decisión del presidente del Gobierno llega tarde. Critica que no haya consultado con el resto de partidos, por lo que pide su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Ciudadanos vincula ese reconocimiento a Guaidó con las presiones que ha recibido el Ejecutivo. Esto han dicho el secretario de Organización de los Populares, Javier Maroto, y el líder de la formación naranja, Albert Rivera.
¿Qué ha tenido Pedro Sánchez? Si de algo ha servido la actitud de Sánchez en estos días, es exclusivamente permitir a Maduro que tenga más tiempo para prepararse. Y es sin duda una mala noticia para el conjunto de los defensores de la democracia y libertad en Venezuela.
La inmensa mayoría del pueblo español ha obligado a Sánchez a rectificar. Y creo que después de hoy, de ese reconocimiento por parte de España, que es lo que pedíamos desde Ciudadanos desde hace tiempo, pedimos que se marche el señor Maduro. Señor Maduro, márchese. Señor Maduro, se acabó. Señor Maduro, acabe con la tiranía, acabe con la violación de derechos humanos.
Desde Podemos, Pablo Echenique cree que Pedro Sánchez se equivoca al reconocer a Guaidó.
Pensamos que el presidente del Gobierno se equivoca. Nuestra posición es la posición de la ONU, es la posición que están suscribiendo países como México o como Uruguay, y pensamos que es la posición responsable y que debería ser la posición de la Unión Europea y debería ser la posición de España.
Al Gobierno se le complica y de qué manera la aprobación de los presupuestos generales del Estado después de que Esquerra Republicana de Cataluña haya anunciado una enmienda a la totalidad de las cuentas públicas. El PDeCAT todavía no ha tomado una decisión, Flor Carazo.
Esquerra Republicana de Cataluña presentará mañana una enmienda a la totalidad de los presupuestos ante la falta de gestos del Gobierno hacia los presos soberanistas. Marta Vilalta, portavoz.
Anunciamos y decimos no a los presupuestos generales del Estado, a los presupuestos de Pedro Sánchez. Por esto hemos decidido formalizar una enmienda a la totalidad a estos presupuestos generales del Estado que mañana presentaremos de manera formal en el Congreso de los Diputados. Y hace mucho tiempo que lo vamos diciendo desde Esquerra Republicana, estos presupuestos no se pueden abstraer, no se pueden descontextualizar de la situación política, de la situación que vivimos en Cataluña.
Desde el PSOE, Felipe Sicilia ha reprochado al Partido Independentista que se alinee con la derecha.
Y lo que vamos a hacer es pedirle a Esquerra Republicana de Cataluña que explique qué es lo que no le gusta de este presupuesto, qué medidas son las que no les gusta de este presupuesto y si les merece la pena alinearse con la derecha por una cuestión en la que el Gobierno no puede hacer absolutamente nada, que es interferir en la justicia.
El PDeCAT se ha mostrado sorprendido por el anuncio de Esquerra, ya que habían acordado una posición común, mantiene su no a los presupuestos y Pedro Sánchez no apuesta por el diálogo y ofrece una solución política al conflicto de Cataluña. La formación ha mostrado su malestar también porque el portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, haya hablado en su nombre y haya anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad de las cuentas públicas el viernes si el Ejecutivo no accede a hablar de autodeterminación.
El Gobierno Sánchez tiene prácticamente una semana para hacer política, para apostar por la política y no por la policía o los jueces, política con política, y tiene la oportunidad de frenar la voluntad política de presentar una enmienda a la totalidad.
Podemos poner sus condiciones para el apoyo a las cuentas. Pablo Echenique, secretario de Organización.
Para que nosotros podamos apoyar los presupuestos generales del Estado, se tenga que cumplir el acuerdo que hemos firmado con el Gobierno de España, y todavía no se está cumpliendo. Faltan cosas muy importantes como regular el precio de los alquileres, como hacer que baje la factura de la luz.
PP y Ciudadanos piden la convocatoria de elecciones.
Los datos del paro tampoco son buenos a nivel nacional. Enero se cierra con una subida del desempleo del 2,60% y la Seguridad Social pierde la cifra de 19 millones de cotizantes. Y mientras la gran mayoría de los contratos firmados siguen siendo temporales, el mayor número de nuevos parados son mujeres. Pablo.
La secretaria de Estado de Empleo reconoce que los 83.464 nuevos parados no son una cifra positiva, pero pide situarla en el contexto habitual del mes de enero. Para Yolanda Valdeoliva, secretario de Estado de Empleo, las cifras son normales.
Creemos que no hay ningún elemento que nos obligue a pensar que algo está pasando en la economía, en el mercado de trabajo, que obligue a tomar medidas distintas de las que ya tenemos propuestas y de las que nos proponemos plantear.
Recuerda que en los últimos 10 años la media de incremento del paro ha sido de 113.000 personas en el mes de enero, una cifra superior a los 83.000 nuevos parados registrados. El gobierno también descarta que el aumento se deba a la subida del salario mínimo interprofesional. Pocos comentarios en la oposición. Uno de ellos ha sido el del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien alerta de que las cifras de enero son reflejo de un estancamiento de la economía y critica los presupuestos de Pedro Sánchez.
Un dato preocupante de cierto estancamiento de la economía española que creo que demuestran por qué es una mala idea aprobar unos presupuestos con más impuestos, con más costes para la seguridad social y con más costes para los autónomos.
De los 83.000 nuevos parados hay que destacar que 60.000 de ellos son mujeres. Además, más del 90% del 1.800.000 contratos que se firmaron en enero son temporales. Las cifras tampoco son positivas para la seguridad social, pues el número de ocupados ha caído en 204.865 hasta los 18,8 millones de ocupados.
El juicio por la salida a bolsa de Bankia se ha reanudado en la Audiencia Nacional tras casi un mes de parón por enfermedad de la fiscal Carmen Launa, a quien sustituye el fiscal jefe Alejandro Luzón. Ha continuado interrogando a Rodrigo Rato, que en su tercer día de declaración ha cargado contra el exministro Luis de Guindos, responsable en parte de su dimisión forzada políticamente. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Rodrigo Rato denuncia presiones del gobierno. Fue, según él, el exministro de Economía Luis de Guindos quien le instó a pedir sin base legal un saneamiento mayor desproporcionado que hizo mucho daño a la entidad.
Este plan al que se refiere el señor fiscal es el que nosotros elaboramos a petición del Ministerio, no del Banco de España, y sin ninguna base normativa, porque bueno, tenemos una petición política de el que controla al FROP y que bueno, pues era nuestro jefe.
Insiste en que su salida de Bankia fue por una decisión política. Se lo pidió el expresidente del BBVA en presencia de Guindos y se la ratificó después Mariano Rajoy.
¿Cuál fue el motivo de su dimisión? O dicho de otra manera, ¿qué motivos o qué razones le dio el ministro para su dimisión, para que dimitiera?
No me dio ninguna, me dijo que era mejor que dimitiera. El presidente del BBVA había dicho que, habiendo sido ministro del PP, no era bueno que estuviera de presidente de un banco. Y la mañana del 7 de mayo pedí hora al presidente del gobierno, porque me parecía que todo esto era un poco excesivo, y me ratificó que él estaba de acuerdo con lo que me había pedido el ministro.
Tras la declaración de Rato se producirá la de los 30 a los que no acusa la Fiscalía, que solo procede contra 4 personas. De este modo, se quiere dar tiempo a la fiscal del caso, Carmen Launa, para que se recupere y se pueda incorporar tras su baja médica.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
La diócesis de Alcalá de Henares ha reconocido la detención de un sacerdote por un presunto delito de corrupción de menores y abusos sexuales. Se había trasladado en este tiempo a Málaga, donde fue arrestado Esther Bernabé.
El detenido está en prisión provisional. Juan Miguel Prim, vicario de la diócesis de Alcalá, explicaba que desde el primer momento se tomaron medidas.
Inmediatamente con esa primera noticia, el obispo de Alcalá se puso en contacto con el obispo de Málaga, puesto que se encontraba allí en su diócesis. Se procedió a la suspensión de este sacerdote, que significa que no puede tener trabajos pastorales, que no puede celebrar en público, que tiene que estar retirado mientras se produce la investigación.
Ahora ha comenzado un proceso canónico para que así la Iglesia colabore con la justicia, y se pide también la colaboración ciudadana.
Sí, o sea, es un hecho gravísimo, evidentemente. evidentemente es un hecho gravísimo que hay que denunciar y hay que ponerse del lado de las víctimas, por supuesto, y evidentemente cada uno tiene las responsabilidades que tiene, es decir, quien comete un delito tiene esa responsabilidad, sea sacerdote o no. Lo más importante es hacer la investigación y pedimos también a aquellas personas que puedan tener información, pues que acudan al obispado, hay una comisión precisamente para poder llevar todo este asunto y que colaboren con la justicia.
Aseguran que es un caso aislado y que no tienen constancia de denuncias en la diócesis, pero siguen reflexionando, dicen, sobre cómo se puede prevenir este tipo de hechos.
Unidas Podemos, Izquierda Unida, Cambiemos Villalba y Equo han hecho público hoy en rueda de prensa los 7 ejes programáticos básicos que han pactado con vistas a las elecciones de mayo. Cuéntanos, Pilar Rivera.
Un compromiso, aseguran, para la mejora de todos los servicios públicos a través de la participación ciudadana y de la feminización de la acción municipal. Tomás Alberich es el portavoz de Hacer Villalba.
La igualdad real de derechos y libertades, que incluye los aspectos relacionados con mujer, feminismo, diversidad sexual, la protección del medio ambiente como un eje también fundamental, que incluye pues todo lo relacionado también con la limpieza, la recogida de residuos, hacer más habitable la ciudad, hacer más habitable Villalba, el desarrollo social e intercultural, que incluye también medidas para que la convivencia sea la adecuada entre todos nuestros vecinos y vecinas, el desarrollo económico y local y, finalmente, el diseño y mantenimiento de la ciudad, ¿no?
Líneas generales de un programa que se desarrollarán los próximos 16 y 17 de febrero en el Encuentro Hacer Villalba.
Y al contrario que Madrid Capital, en Majadahonda los patinetes deben circular por la acera, tal y como nos va a contar María Martínez de Mora.
La Gran Vía de Majadahonda es una de ellas en donde nos encontramos. Por esta calle peatonal tienen que convivir peatones, bicicletas y patinetes.
Y yo iba montada con mi novio, o sea, íbamos los dos encima en uno.
Pues sí, me los he encontrado algunas veces y parece que llevan todos los derechos del mundo.
Es complicado, aseguran los vecinos, sobre todo cuando se encuentran de frente. ¿Quién tiene prioridad?
Peatones.
Eso dice la normativa, pero ¿se respeta?
Te tienes que apartar tú para que pasen ellos.
Cogen muchísima velocidad, o sea, no tiene ningún sentido porque va rapidísimo. Yo creo que por la acera no deberían ir porque va la gente, van las personas andando y puede haber algún accidente.
¿Mejor entonces que circulen por la carretera?
Si la gente quiere que vayan por la carretera, tienen que poner un espacio habilitado y ya está, porque no se puede ir por la carretera por los coches.
Yo creo que es peligroso en los dos, porque a ver, es muy peligroso para el que va en el patinete por la calle, pero en la acera también es cierto que ha habido casos de que hay gente que ha salido herida.
El lugar es discutible, pero la concienciación no.
A mí me parece que está bien, pero me parece que habría que darle una vueltita más.
Si es una calle así muy ancha y que no esté muy transitada, sí. Pero si es una acera con mucho tránsito.
En eso se apoyó el Grupo Centrista en el último pleno para pedir que se eliminaran calles como esta de la lista de posibles para que los patinetes pudiesen circular. El Partido Socialista añadió a las bicicletas infantiles. El Partido Popular rechazó la propuesta, pero aseguró que la tendrá en cuenta para la nueva normativa. Hasta entonces, peatones, patinetes y bicicletas tendrán que entenderse.
Onda Madrid. Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola Felipe, muy buenas tardes. El Real Madrid confirma su mejor momento de la temporada en una semana clave. Ayer ganaba 3-0 al Alavés con tantos de Benzema, Vinicius y Mariano. Aprovechó los pinchazos del Barça, que empataba ante el Valencia, y del Atlético de Madrid, que caía derrotado ante el Betis, y se queda a 8 puntos de la cabeza y a solo 2 del Atlético de Madrid. Y todo esto en una semana en la que afronta el Clásico ante el Barcelona en el Camp Nou, en la ida de las semifinales de la Copa el próximo miércoles, y el derbi ante el Atlético el sábado en el Metropolitano. Todas son buenas noticias para el conjunto blanco. Es la quinta victoria consecutiva. Todos los jugadores están recuperados y muchos de ellos en su mejor momento desde que visten la camiseta blanca. Es el caso de Benzema, que lleva 18 goles, 10 en Liga. Por cierto, los mismos que Cristiano Ronaldo en la Juve. En definitiva, el Madrid resurge de sus cenizas en el mejor momento de la temporada. Solari, el entrenador, sin embargo, quiere más.
Desde ya que vamos a luchar por todo. Yo creo que hoy se ha visto, ¿no? El hambre por recortar puntos, y lo hemos hecho, lo hemos conseguido. El Madrid no se rinde nunca, y nosotros hoy demostramos hambre de recortar puntos, igual que la semana pasada, igual que la anterior. Nosotros no siempre vamos a salir a ganar el siguiente partido, más allá de las matemáticas.
Vinicius volvió a reivindicarse en esta ocasión con un gol. El brasileño parece llevar aquí jugando toda la vida. El miércoles apunta a titular en Barcelona y no le asustan los retos.
Voy a hacer de todo para ayudar en la derecha, en la izquierda, por lo medio, trabajando y ganando aquí en Madrid. Llegué hace 6 meses y ya Ninguna persona imaginaría que ya estaría jugando. Ahora es disfrutar de ese momento y seguir trabajando para mejorar. Yo juego en Madrid, juego en el mejor equipo del mundo, no temo a nada.
Miramos también al Barcelona porque hay alarma con Messi. Terminó el partido contra el Valencia tocado con una fuerte contusión en el muslo que de momento le mantiene como duda. Hoy no se ha entrenado con el grupo y ha tenido sesión de fisioterapia. Le preguntaron al portero del Real Madrid, Courtois, sobre la posible ausencia del argentino el próximo miércoles.
No, yo creo que lo bonito para el fútbol es que juega siempre todos los cracks, pero bueno, el partido que perdimos ahí Messi tampoco jugaba. Entonces nosotros tenemos que estar concentrados en nosotros mismos, en jugar un buen partido, sacar un buen resultado y ahí, ojalá podemos ganar la clasificatoria.
El Atlético de Madrid caía derrotado en su visita al Betis por 1-0, partido marcado por la polémica porque en el colegiado ni el VAR tampoco concedieron un claro penalti cometido sobre Morata, sin embargo sí pitaron una mano clara de Felipe Luis que supuso el 1-0 para el conjunto verde y blanco. Simeone no quiso entrar a valorar ambas acciones y sí lo hizo uno de sus capitanes, Juanfran.
No me parece justo, después de la derrota, opinar de penales que ustedes vieron claramente.
Penalti, claro, pero bueno, no podemos excusarnos en eso. Hoy no hemos perdido porque no nos hayan pitado ese penalti. Luego está el árbitro que lo interpreta y decide si lo consulta o no lo consulta. Creo que no lo ha consultado, pero que ya te digo, que ellos tienen una labor muy complicada, hay que ayudarles. Unos días lo hacen bien, otros días se equivocan, como ha pasado en el penalti, y ya está, como nos equivocamos nosotros también jugando.
Y hoy cerramos la jornada a las 9 de la noche con el derbi por la permanencia Rayo Vallecano-Leganés. Desde las 8:30 lo contamos en Onda Madrid. Santi Comesañas bajo en el Rayo y la novedad es la entrada del nuevo delantero Franco Di Santo. En el Leganés bajas de Guido Carrillo y Ezequiel, posible debut de Diego Reyes. Habrá huelga de animación para protestar por ser los dos equipos que más juegan los lunes. Escuchamos a los entrenadores Michel y Pellegrino.
Es lo que nos toca. A veces siempre usan ese espacio para los equipos chicos y bueno, nosotros hemos jugado muchos viernes también y bueno, tenemos que aceptarlo como parte. El tema es que hoy la televisión maneja todo, son parte grande de los ingresos de los clubes y bueno, y hay que aceptar esa situación.
Nosotros jugamos para nuestra gente, para nuestra afición y evidentemente nos gustaría jugar cada fin de semana, pero al final no podemos hacer otra cosa que centrarnos en la competición y competir al máximo cada día que nos pongan y evidentemente es el lunes y lo tenemos que aceptar como tal.
Y terminamos con el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina. Tendremos clásico entre las dos primeras de la Liga, Atlético de Madrid-Barcelona, partido único el 17 de febrero.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Y que abrimos con una mirada distinta a un edificio emblemático de la capital.
El Palacio Visto Por es un proyecto cultural en torno al centenario del Palacio de Cibeles. Tramas es la mirada personal de David Bestué con una parte divulgativa, otra escultórica y otra ornamental de un edificio que supuso otra manera de entender la arquitectura, el primero de otros que luego se construirían en la Gran Vía. Su propio artista nos lo cuenta.
Son como una serie de tramas que he realizado, como si fueran una especie de patterns decorativos que yo planteo como una actualización iconográfica al edificio, con referentes también del país, pero que no son los mismos referentes quizá tan épicos del Palacio Cibeles, ¿no? Sino que de repente pues aparecen otros elementos o otras figuras.
Pronto llegará el Festival de Arte Sacro.
Será del 7 de marzo al 13 de abril cuando lo mejor de la música llegue a espacios privilegiados de nuestra comunidad. Iglesias como la de San Antonio de los Alemanes o la Encarnación, el Museo del Prado, una fusión entre clásico y contemporáneo, jazz y flamenco, y celebrará efemérides como los 50 años de la llegada del hombre a la luna o los 100 desde que García Lorca llegó a Madrid.
Lorca en Madrid cambiará para siempre. Lorca, que ya era un músico en Madrid, se convertirá en dramaturgo y la comunidad de Madrid quiere celebrar no solamente su llegada a nuestra región, sino su importancia a nivel mundial.
Y también el diseño protagonista en la capital.
Con Madrid Design Festival, 3 exposiciones en el Centro Cultural de la Villa y más de 200 actividades, instalaciones, diseño funcional de uso social, estético, político e innovador. También una reivindicación de la artesanía contemporánea. Macarena Navarro, comisaria de la exposición Cuidado Diseño.
Mantelerías realizadas en lino por bordadoras de pueblos de la zona de Lagartera bajo el diseño del pintor contemporáneo Antonio Ballester. O lámparas hechas con moldes de la Real Fábrica de Vidrio de la Granja diseñadas por el equipo de Mayice. Zapatos a medidas hechas en un pueblo de Toledo por grandes maestros artesanos.
Y cerramos agenda con folclore gallego en el nuevo Teatro Alcalá.
Y gaitas, acordeones, violines, buzukis y panderetas de una banda especializada en música celta. Hablamos del concierto de Luarna Lubre, con quienes tenemos una cita a eso de las 8:30.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Nueva reunión entre la Comunidad de Madrid y el sector del taxi.
Será esta tarde en la Consejería de Transportes después de 15 días de huelga indefinida, Ángel Garrido.
Pero la consejera no va a decir cosa distinta de la que yo dije el viernes, que nosotros no vamos a legislar ni de forma directa ni de forma indirecta para que desaparezca un sector como es el de las VTCs. Además, tenemos ya desgraciadamente la muestra clara de lo que ha ocurrido en Cataluña, de lo que ha ocurrido en Barcelona.
Los taxistas se van a concentrar en la Puerta del Sol a partir de las 5 y son optimistas con respecto al resultado de esa reunión.
Creo que estamos muy cerquita ya del final del túnel.
Bueno, vamos a ver, hoy tenemos una reunión, espero que sea productiva.
España reconoce a Guaidó e insta a celebrar elecciones presidenciales cuanto antes.
El presidente del Gobierno ha confirmado el reconocimiento oficial de España, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela y ha reclamado la celebración cuanto antes también de elecciones presidenciales en ese país, que sean, ha dicho, libres, con garantías y sin exclusiones.
Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela.
El Partido Popular considera que el reconocimiento de Guaidó es decepcionante y llega tarde y mal y exige explicaciones a Sánchez, mientras que Ciudadanos pide celeridad a la Unión Europea tras lo que considera una rectificación del presidente. Podemos, por su parte, cree que Sánchez se equivoca y su decisión puede abrir la puerta a una confrontación armada.
Datos del paro, enero registra la mayor subida en 5 años.
El Ministerio de Trabajo reconoce que los datos son negativos y lo achaca al término de la campaña navideña y lo desvincula de la subida del salario mínimo. Yolanda Valdeolima, secretaria de Empleo.
Creemos que no hay ningún elemento que nos obligue a pensar que algo está pasando en la economía, en el mercado de trabajo, que obligue a tomar medidas distintas de las que ya tenemos propuestas y de las que nos proponemos plantear.
En Madrid también ha subido el paro. Somos la comunidad donde más han bajado las afiliaciones a la Seguridad Social.
Comienza el juicio por espionaje en la Comunidad de Madrid.
Hoy se ha constituido el jurado popular. En el banquillo se sientan 3 guardias civiles y un funcionario acusados de espiar en 2008 a políticos del Partido Popular enfrentados con Esperanza Aguirre.
Caso Máster arranca la comisión de investigación en la Asamblea.
Álvarez Conde, exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, va a comparecer en el Parlamento Regional a partir del 15 de febrero. Lo hará junto con Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, integrantes del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes. También declarará Ignacio Escolar, el periodista que destapó la trama.
El independentismo tensa la cuerda y anuncia una enmienda a la totalidad de los presupuestos.
Esquerra Republicana confirma su intención de vetar las cuentas de Sánchez y el Gobierno no realiza gestos hacia el soberano y se abre a empezar una negociación sobre autodeterminación. Marta Vilalta es la portavoz de Esquerra.
Anunciamos y decimos no a los presupuestos generales del Estado, a los presupuestos de Pedro Sánchez. Por esto hemos decidido formalizar una enmienda a la totalidad a estos presupuestos generales del Estado que mañana presentaremos de manera formal en el Congreso de los Diputados. Ya hace mucho tiempo que lo vamos diciendo desde Esquerra Republicana, estos presupuestos no se pueden abstraer, no se pueden descontextualizar de la situación política, de la situación que vivimos en Cataluña.
El PSOE asegura que no va a desfallecer para sacar adelante las cuentas públicas. PP y Ciudadanos piden convocatoria de elecciones.
Día Mundial contra el Cáncer.
La reina doña Leticia preside el acto organizado por la Asociación Española, donde se ha hecho hincapié en el dolor emocional de las personas con cáncer y de sus familias.
Que se tomen su tiempo, piensen, pero que
sepan que van a salir adelante.
Tienes que resistir, no te puedes dar por vencido.
Puedes vivir perfectamente, hacer tu vida normal y vuelves a tener ilusión y ganas de vivir.
Hasta aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.